recreo.
Seguimos en secundario.
Además de los consejos de las normas de higiene que bien recordaste, quiero recordar también, valga la redundancia, que en la plataforma seguimoseducando.com.ar puedes encontrar recursos explicativos audiovisuales que en la Radio Escuela tan solo presentamos en su aspecto sonoro. Pero en la página los puedes ver, tanto como puedes escucharlos y verlos también en la televisión pública. Y desde ya, en seguimoseducando.com.ar, todos los contenidos que estamos desarrollando están incluidos, otros también, y no tienen costo de internet, no consume datos de acuerdo con un acuerdo con las entre las proveedoras telefónicas y los contenidos de educación. Estamos con el profe Sebastián Merallo. Sebastián, ¿cómo estamos?
¿Cómo estás, Gonzalo? Contento de estar acá.
Bien, 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 todo muy bien y bueno, listos para empezar a desarrollar un camino que se supone es bastante largo y diverso, ¿no?
Vamos a hablar en este bloquecito de peronismo. Uh-huh. ¿Te acordás que en la clase anterior hablamos de la economía colonial?
Sí.
Pero vamos a volver un poco más atrás a la otra clase donde hablamos de la década del 30, uh-huh. Hablamos de la crisis del 29 y de esa década infame que dijimos que iniciaba en 1930 con el golpe de Irigoyen y que va a terminar en 1943 con otro golpe de Estado, ¿no?
Vos explicabas en su momento hablando de Irigoyen, también lo hablamos en Ciudadanía y de tantos otros movimientos se puede hablar de en el mundo. Que las cosas no pasan porque sí. No es que apareció una persona y por sí sola, más allá de que sí, en este caso hablamos de alguien extremadamente carismático, inteligente y estratégico, pero son consecuencias de algo. Las cosas que suceden, los movimientos, son claramente consecuencias de algo que viene pasando y que no genera satisfacción en la gente, justamente, ¿no?
Totalmente. Vamos a ver la movilización de las masas y cómo van a irrumpir también en la esfera política, que era algo que estaba pasando a nivel internacional, no solo nacional. Y también esto que habíamos hablado de la economía, cómo aparece el modelo Easy de sustitución de importaciones, que se iba dando casi naturalmente por la crisis del 29 y donde se desarrollaba la industria local. Esto va a ser auge durante el peronismo, ¿no? Uh-huh. Vamos a hablar un poco, bueno, los cambios que hubo para esos últimos años de la década infame en el país, si te parece.
Dale.
Podemos hablar que el peronismo va a aparecer en un país un poco más vertebrado, porque se dio durante ese periodo un proceso de urbanización. Ya los inmigrantes que habían venido a partir de 1871, por ahí, estaban establecidos en el país. Y también empiezan a aparecer cosas como los medios de comunicación. Por ejemplo, la radio, a partir de la década del 30... ya es un elemento que está presente en todas las familias clásicas del país.
Y en los 40 es el medio.
En los 40 es el medio.
Boom. O sea, si vos hoy crees que Netflix o las redes sociales son el boom, no te das una idea de lo que era la radio en los 40.
El peronismo va a utilizar de forma muy amplia la radio para hablar de sus ideas a todo el país, ¿no? Lo que va a dar una idea de una comunidad a distancia y de un país un poco más vertebrado y ya más organizado, donde hay una cierta idea de comunidad, ¿no?
Sebastián, hay una forma de poder contar a los chicos, no te pido un número exacto, pero una de las cosas que a mí siempre me generó curiosidad fue el tema de decir, a ver, el momento de la llegada y de la aparición y el desarrollo del peronismo, había una gran cantidad de la población argentina que no formaba parte de ninguna historia. O sea, que eran ciudadanos argentinos muy de segundo o tercer nivel. No estaban contemplados en ningún escenario, ni que hablar del caso de las mujeres que no podían votar, ¿no?
Y a partir eso lo vamos a ver a partir de la irrupción de esas masas a partir del 17 de octubre de 1945. Sí. Pero primero vamos a remontarnos un poco más atrás para ver cómo llegamos a ese día. Nosotros habíamos quedado entonces en que el 4 de junio del 43 se produce otro golpe de Estado. Ahí iba a terminar la década infame, lo que era el gobierno de Ramón Castillo, que fue el último de esa década. Y se da ese día un golpe militar de origen de ideología nacionalista. Se levanta Campo de Mayo. Un contexto de huelgas también obreras, ¿no? Con huelgas que nunca terminaban de torcer el brazo para el lado de los obreros, digamos. Sí. Sino que eran huelgas en las que había movilización, pero no lograban ciertas reivindicaciones.
Sebastián, en ese momento, porque 13 años antes, había habido otro golpe de Estado, que también se pronunciaba nacionalista.
Claro.
Sí, de la mano de Uriburu. Entonces, imagino que en ese momento no había motivos para imaginar lo que venía realmente, ¿no es cierto? Porque después es como que hay un movimiento interno para modificar el mensaje original de ese mismo golpe de Estado, se supone, ¿no?
Claro, es otro golpe que viene a terminar con esta idea, bueno, el fraude electoral, del fraude patriótico, que viene a tratar de favorecer la aparición de un gobierno constitucional, también que va a estar a favor de mantener la neutralidad en la Segunda Guerra, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y que va a tratar de reducir la influencia extranjera que había en la economía. Habíamos hablado del pacto Roca-Ransiman, de cómo los intereses británicos estaban acá en el país. Y va a tratar también de resolver esto que vos decís, la cuestión social, ¿no? De cómo se resolvía esta cuestión de la aparición de las masas.
Pero no de la mano de Ramírez.
No de la mano de Ramírez.
Ni de Farrell, sino que sería después con Perón.
El golpe está orquestado por Arturo Rawson, que gobierna unos días.
Claro.
Después va a gobernar Pedro Pablo Ramírez. y va a terminar gobernando Edelmiro Farrell. Uh-huh. El golpe, bueno, lo arma un grupo de oficiales unidos, o el GOU, no se sabe bien qué significa la sigla porque no está comprobado, que era un grupo de carácter nacionalista, en el logo aparece San Martín, en el logo del GOU, y eran militares que también no quieren que avance el comunismo en la Argentina, ¿no?
Sí.
Y bueno, va a aparecer Juan Domingo Perón dentro de este grupo del GOU.
Una referencia, estamos hablando de que esto es en el 43. 17 de octubre es en el 45, entiendan. Y Sebastián dijo Rawson, dijo Ramírez y dijo Farrell. En menos de 3 años.
Así es, en menos de 3 años tenemos...
Tal la dinámica inestable que hubo en ese tiempo hasta la aparición de Perón.
Bueno, ¿y quién era Perón? Perón, vamos a decirlo rápidamente para no andar en detalles, era un militar, nació en Lobos, pasa parte de su vida en la Patagonia, ya a los 13 años inicia su carrera militar. Era un aficionado al deporte. Y bueno, para 1939, en el marco de que él era docente de historia militar y además, bueno, era un militar destacado, viaja a Europa para hacer cursos de capacitación. En el 39 tenemos todo el avance del movimiento obrero en Italia, en Alemania, en Francia, y él, bueno, va a ver estos movimientos y va a observar a la clase obrera como un nuevo actor político que va a aparecer en las diferentes sociedades que él va a visitar. Vuelve en Argentina para 1941. Y si bien no ocupa ningún cargo en el breve gobierno de Rawson, ni tampoco en el de Ramírez, ya en el 43 es nombrado en el Departamento Nacional del Trabajo, en el gobierno de Ramírez. Que es un organismo del Estado que, si bien parece que es un organismo pequeño porque es un Departamento Nacional de Trabajo, tenía cierta relación con todo el mundo laboral que le va a permitir desde ahí desplegar una serie de políticas.
Sobre todo habiendo entendido lo que pasaba con el fenómeno de clases obreras en Europa.
Por supuesto, él ahí basándose en eso, él ahí ve el actor político clave que va a emerger en ese periodo, entonces va a empezar a realizar ciertas políticas en el mundo laboral. Ese Departamento Nacional de Trabajo después se va a llamar Secretaría de Trabajo y Previsión. Y bueno, ya con el gobierno de Farrell él va a pasar a ser también ministro de Guerra y luego vicepresidente. En el contexto tenemos en el año 44 el terremoto de San Juan acá en Argentina.
Exacto.
Que es muy conocido. Y en el marco de ese terremoto, que va a haber una campaña solidaria, ahí Perón va a conocer a Eva Duarte, una joven actriz de 24 años, que después vamos a ver seguramente en la clase que viene por qué es tan importante ese acercamiento. Encuentro. Y bueno, para principios del 44, también hablando del contexto, tenemos la ruptura de relaciones con el Eje por presiones de Estados Unidos al gobierno de Ramírez en el contexto de la...
Casi en el final de la guerra, además.
Casi en el final de la guerra y en el final de la guerra, casi en los últimos días, se declara la guerra Alemania-Japón directamente a Argentina, ¿no? Rompe la neutralidad. Bueno, entonces la asunción de Farrell...
Nos hicimos hinchas de los alemanes después del gol de Goetze en Brasil, más o menos, ¿no? O sea, ya no quedaban 2 minutos.
Ahí nomás. Bueno, entonces en el marco este del gobierno de Farrell, cuando Perón adquiere más preponderancia, vamos a hablar un poco de las medidas que impulsa Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. En primer lugar, van a aparecer numerosos convenios colectivos de trabajo, que va a ser una cosa importante. Se van a establecer, se van a ampliar los seguros sociales y se amplían las jubilaciones también. Va a aparecer el Estatuto del Peón, que es una medida muy importante porque establece el salario mínimo y mejora las relaciones laborales en el campo. Lo que hace es, de alguna manera, legislar el trabajo rural y rompe con el paternalismo que había entre el peón rural y el capataz o el patrón, ¿no?
Y esto en la interna de ese gobierno debe haber generado también un cimbronazo fuerte en función de que había algunos de estos militares que tenían vínculos muy fuertes con terratenientes que se habían, entre comillas, perjudicados por estas políticas, ¿no?
Claro, es lo que después va a llevar camino a lo que va a pasar el 17 de octubre, ¿no?
Exactamente.
Bueno, además también se crean tribunales de trabajo que siempre empiezan a torcer favorablemente para las demandas obreras. Se fijan mejoras salariales y se establece el aguinaldo para la mayoría de los trabajadores.
Pues entendamos que no existía el aguinaldo, no existía la semana laboral de 7 días. ¿No?
Claro.
O sea, la jornada laboral en sí de 8 horas, eran cosas que no estaban ni contempladas.
Son todas medidas que van a ir mejorando un poco las relaciones laborales y van a ser beneficiosas para los trabajadores. También en ese marco, el sindicalismo empieza a ampliarse y se va a reconocer la ley de asociaciones profesionales, donde los sindicatos van a pasar a ser entidades de bien público, o sea que van a quedar como jurídicamente un poco más establecidos.
Ahí hay otro juego, a ver, corregime, Sebastián, y es el hecho de que vos hablabas recién, de que el gobierno, este gobierno llegaba, entre otras cosas, a hacer frente al comunismo y había ciertos referentes sindicales importantísimos que tenían que ver con una extracción mucho más de izquierda que lo que era esto.
Claro, muchos líderes sindicales estaban ligados directamente al comunismo, al socialismo, al anarquismo. También el peronismo lo que va a hacer es un poco desplazar a estos líderes para empezar a poner líderes un poco más adeptos al movimiento de Perón. Va a haber un acercamiento directo entre Perón y el movimiento obrero a partir de estas demandas. Y bueno, acá inicia un poco el camino al 17 de octubre, ¿no? la oposición empieza a acusarlo a Perón, que ya era una figura destacada por todas estas medidas, de nazifascista, también de comunista, que es totalmente lo contrario, pero por acercarse a los sectores obreros. Y dentro del ejército va a tener ciertos grupos que van a ser enemigos a él, representados en Eduardo Ábalos, que era un militar, que era también un hombre del radicalismo, o sea, que va a tener algunos problemas también en el frente interno, Perón, ¿no? Y ya el 9 de octubre va a haber una reunión entre este señor Ábalos y Farrell, donde le van a pedir a Perón que renuncie a sus cargos. Ya tenía, como dijimos antes, tres cargos. Era estaba al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión,
vicepresidente y ministro de guerra.
O sea, esos tres cargos eran los que tenía. Perón decide renunciar, pero da un discurso a través de la radio y sus palabras caen un poco mal porque pide defender todas las conquistas de la Secretaría de Trabajo y Previsión a los trabajadores. Entonces, entre el día 12 y 13 de octubre, lo detienen y lo trasladan a la isla Martín García, donde también había estado preso Irigoyen.
Exactamente.
Y bueno, el día 17, la gente se va a empezar a agolpar en la Plaza de Mayo. Los trabajadores van a ir desde las 10 de la mañana hacia la Plaza de Mayo, desde lugares como Avellaneda, Gerli, Ensenada, Berisso. Y van a empezar a pedir por la libertad de Perón y para saber qué es lo que estaba pasando con la persona que se había dado todas estas concesiones y derechos.
Sebastián está hablando de especialmente el frente del conurbano sur.
Piensen,
imagínense la situación. No existía el puente Pueyrredón, ¿no? Y sí existía el riachuelo. O sea, claro. Eso sí existía. Imaginen las situaciones, el cruce en barcaza, la gente caminando, una cantidad de situaciones impresionantes que se dieron ahí desembarcando muy poco tiempo después en lo que sería 9 de julio sur hacia lo que era la plaza, ¿no?
De hecho, con esto que vos decís es interesante el detalle de que se levantan los...
Exacto, para que no pase la gente, la
gente pasa por barco, a nado,
sí.
De formas diferentes para llegar hasta el centro de la capital. ¿Y por qué es importante el 17? A ver, lo que pasa es que irrumpen las masas en la vida política. La gente se queda todo el día esperando a que hable Perón, a que venga Perón. En un primer momento se trata de que Perón no llegue a la Plaza de Mayo, los militares no lo querían. Terminan permitiéndoselo a eso de las 11 de la noche, 11 y media de la noche, habla Perón. O sea que la gente estuvo todo el día esperando a que salga su líder a hablar. Y de alguna manera es el ingreso de estos sectores populares en la cultura política. Porque se hace de una vez por todas lo que la gente pide, ¿no? Ahí en la plaza. Y bueno, habla Perón, que de alguna manera calma a la gente y llega a un acuerdo para pedir que al rato se retiren de la plaza tranquilamente a sus casas. Es una manifestación pacífica que después termina con algunos tiroteos y algunas rupturas de locales de, por ejemplo, el Partido Conservador. Pero en líneas generales es una gran marcha pacífica que termina, bueno, con el retorno de Perón, que lo va a colocar en el camino ya a las elecciones libres, porque el gobierno va a tener que permitir la apertura hacia las elecciones libres. Si te parece, Gonza, te leo un fragmento de Escalabrini Ortiz,
sí,
que va a referirse al 17 de octubre. Dice Escalabrini Ortiz que era el subsuelo de la patria sublevada, era el cimiento básico de la nación que asomaba como asoman las épocas pretéritas de la tierra en la conmoción del terremoto, y después finaliza el fragmento diciendo eran los hombres que están solos y esperan que iniciaban sus tareas de reivindicación.
Okay.
Refiriéndose al 17 de octubre, ¿no? Bueno, y vamos a ver...
Por cierto, chicos, hay una infinidad de cosas escritas al respecto del 17 de octubre, tanto como después, ya lo va a hablar Sebastián, el encuentro de Perón y Evita en el Luna Park y demás, con matices, pero en general con algún punto cada vez más serio de acuerdo, digamos, porque hay mucho de leyenda también sobre esos días, ¿no es cierto?
Así es, recomiendo un libro de Félix Luna, el 45, que habla sobre este hecho y todo el año 45 como un año clave para la política argentina. Bueno, y a partir de ahí, ya la oposición quería que se entregue el gobierno a la Corte Suprema. Pero de alguna manera el gobierno va a tener que pactar con Perón la salida hacia elecciones libres. Entonces, si bien Perón todavía no contaba con un partido propio, sí tenía ciertos apoyos, bueno, en primer medida los trabajadores que lo estaban apoyando ese día, ciertos sectores del radicalismo irigoyenista, que el radicalismo era muy importante porque tenía todos los comités nacionales.
A ver, hay una anécdota, una curiosidad al respecto. Perón, tengo entendido, Perón confesó primero ser pro-Irigoyen para aquellos tiempos, pero que a la vez, como parte del ejército, tuvo que participar del golpe.
El golpe del 30. Claro. Si bien su participación
fue marginal, menor, pero participó. No, o sea, como que fue soldado, digamos, pero estaba en desacuerdo, pero bueno, participó igual. Esto en función de lo que vos estás diciendo, de la cantidad de radicales irigoyenistas que, viendo el movimiento de Perón, que tenía algunas cosas en términos de vínculo de relación popular con aquello de Irigoyen, se sumaron a eso, ¿no?
Tal cual. Bueno, y también otros apoyos van a ser el Partido Laborista, que se va a formar en esa época, antes de lo que fue después el Partido Justicialista. El ejército también, parte del ejército y sectores de la iglesia. Y los opositores se van a agrupar en una coalición que van a hablar que están en contra de la tiranía, por la libertad de expresión, por la democracia, que se va a llamar justamente Unión Democrática, que va a agrupar a la Unión Cívica Radical Clásica, el Partido Demócrata Progresista, los socialistas, el Partido Comunista y sectores de poder de la Argentina como la sociedad rural. fijémonos que, sí, que amplia raro, la gama de...
Sí, de los dos lados la cosa es bastante rara, porque en definitiva Perón no termina teniendo problemas con la iglesia también, o sea, claro. Es todo muy, muy mutante, y además también está la atracción del personaje, o sea, el amigo del campeón también estaba vigente en esa época. Viendo lo que había pasado el 17 de octubre, mucha gente decía, vamos con Perón, más allá de lo que pensaran, ¿no?
Y el Partido Comunista, que se asocia al resto también por verlo a Perón como un fascista clásico del periodo. Uh-huh. Bueno, y los candidatos radicales de esa Unión Democrática van a ser José Tamborini y Enrique Mosca.
Sí.
Y va a tener la Unión Democrática también el apoyo de Sprüle Braden, que era el embajador norteamericano.
Por eso, quizás uno de los primeros movimientos de marketing político, desde el lado de Perón, establecen el Braden o Perón. O sea, neutraliza al enemigo, lo focaliza en Estados Unidos. La opción es o Estados Unidos o Argentina.
Tal cual, la campaña gira mucho en torno a eso, al lobby que hace Braden de alguna manera para mantener los negocios estadounidenses acá en Argentina. Uh-huh. Y esa es la significación, Braden o Perón, ¿no?
Totalmente.
Ahora, vamos a ver cómo, para febrero de 1946
sí.
Se van a celebrar, para después de casi 18 años, elecciones limpias en el país. Habíamos uh-huh. hablado de la década infame, el fraude electoral y demás. Y va a triunfar la fórmula Perón-Hortensio Quijano con el 52% de los votos. Quijano también era un radical, como habíamos dicho, sí, pero sí. Los que estaban ligados a Perón. Y gana por apenas 280.000 votos, lo cual no es una victoria muy holgada.
No.
Y el 4 de junio de 1946 ya asume su primer mandato. Uh-huh. Si tenemos que hablar en líneas generales de cuál era el programa de Perón, es difícil de describir el peronismo en pocas líneas.
Bueno, era difícil describir al mundo un año después de la Segunda Guerra Mundial en general. Nosotros la veíamos de lejos, pero bueno, también era difícil reordenarse. Imaginemos qué pasaría si hubiera elección. Termina la pandemia y tenés una elección a los 6 meses. Andás a ver, ¿no?
Totalmente. Bueno, por eso es difícil describir al peronismo como movimiento político, pero uh-huh. podemos decir en líneas generales
Dale.
Que lo que planteaba era una alianza de clases, o sea, un acuerdo entre el capital y el trabajo, garantizado por el Estado, uh-huh. y con un peso muy fuerte de los sindicatos.
Sí.
O sea, agrupaciones de trabajadores que van a tener peso muy fuerte en el gobierno. El primer mandato va a ser del 46 a 1952, y también hay algo que está bueno para destacar, que es lo que tiene que ver con lo simbólico y comunicacional. Hablamos de que aparece la radio y uh-huh. los medios de comunicación y cómo hay un país más vertebrado,
sí, bueno,
y organizado.
Una celebración del 17 de octubre es la primera transmisión oficial de la televisión argentina también. Y además, bueno, lo que pasaba a través de los distintos noticieros que se veían en los cines, que era la forma que tenía mucha gente de enterarse de ciertas cosas, incluido de los partidos de fútbol.
Así es. Y el peronismo uh-huh. va a tener mucho de esto, de uh-huh. trabajar con los medios de comunicación y cómo tomaba los hábitos también, a través del lenguaje quiero decir, ¿no? Tomaba sí. los hábitos de la clase trabajadora, los valores como tal. Diferente a la oposición, que quizá tenía un lenguaje más complejo, uh-huh. más
más interno, engorroso,
más interno. Uh-huh. Por ejemplo, se emplea también un lenguaje contrario al de la época. Por ejemplo, cuando decimos dicen descamisados para referirse a los seguidores del peronismo, sí. se invierte un término que antes significaba algo malo, la persona que no va con camisa, ¿no?
Claro.
Y hay una especie de subversión de símbolos ahí que es interesante que se da con el peronismo. Después, bueno, para hablar rápidamente y no detenernos, porque tenemos muchas cosas para decir.
Sí, tenemos 3 minutos, creo,
tres
nada
minutos.
Más. Pero bueno, hay más clases. Por suerte y por desgracia tenemos muchas más clases de este tipo.
Vamos rápido con este último concepto. En el plano económico se va a dar en el primer gobierno el primer plan quinquenal. Quinquenal
sí.
quiere decir planes de cinco
años. Que estaba muy, muy vinculado con el tema de la construcción, sobre todo, digamos, mejoras estructurales de distintas ciudades de la República Argentina.
Muy ligado a la obra pública. Uh-huh. Y va a tratar de cambiar el modelo agroexportador del país por una economía ya de base industrial. Y ahí va a ser central el IAPI, que era el Instituto Argentino para
Exacto.
la Promoción del Intercambio, que lo que hacía era transferir parte de la ganancia extraordinaria del campo hacia la industria. Pero yo quería destacar ahora, para terminar, un concepto que yo tomo de un texto interesante de Juan Carlos Torre y Elisa Pastoriza,
sí.
que es la democratización del bienestar. Ellos, para hablar del peronismo, hablan de democratización del bienestar.
Uh-huh.
Y es interesante porque cuentan a lo largo del texto cómo se realiza esta mejora de distribución del ingreso durante el primer gobierno de Perón.
Sí.
Y qué es la novedad del peronismo, dice el texto, ¿no? Que a partir de 1948, el componente de salario representa en el ingreso nacional el 53%. Eso nunca había pasado en la historia del
nunca.
País.
Uh-huh.
Y es la primera vez que el componente salario supera a la ganancia por intereses y renta agraria.
Bien.
Entonces, de alguna manera, el salario empieza a ser muy importante. Y hay un aumento del salario real para los trabajadores del 62% entre el 45 y el 49%.
Base a los conflictos de época, que obviamente los hubo, hay algo que es muy interesante también y que remite a lo que hablábamos de Rosa Luxemburgo hace un rato. Hay cosas que no... Eso no se modificó radicalmente. O sea, no es que a los 7, 8, 10 años, o cuando viene el golpe contra Perón, volvieron al 10% los salarios. O sea, hubo algo que ya no se pudo dar marcha atrás.
Ya no se podía modificar porque, bueno, había quedado establecido. Y bueno, dentro de este concepto de democratización del bienestar, podemos nombrar, bueno, cómo aumentan el porcentaje de las clases medias asalariadas, que van creciendo a un ritmo de casi 30% anual, cómo aparece el aumento del consumo, que es muy, muy loco porque se refleja en el aumento de consumo de carne. Somos un país, lamentablemente, o quizá, bueno, para los que tenemos, que somos carnívoros, aumenta la producción de carne, pero no aumenta la exportación, porque se empieza a consumir mucho más carne en el interior del país, se congelan los alquileres, se prohíben los desalojos, aparece la ley de propiedad horizontal que permite ser dueño de departamentos, ya no ser dueño del edificio entero.
Claro, poder dividir, fragmentar.
Empieza a haber cierto control oficial sobre los precios de la electricidad, los servicios públicos, los transportes, el teléfono, créditos para la casa propia, que eso no era menor porque digamos que en la idea de la realización individual siempre la casa propia es como...
En muchos noticieros van a encontrar el concepto de la lucha en contra del agio y la especulación, que es el tema de los que retenían ciertos productos para generar desabastecimiento y encarecer cosas, productos básicos, ¿no es cierto? Aceite, fideos, harina, azúcar. Era algo muy frecuente ver imágenes de inspectores que llegan a revisar qué pasa en tal almacén o en tal lugar porque están especulando con no darle a la gente...
Claro, controles para mantener la canasta básica.
Exactamente.
Con los precios que debía hacer. Y bueno, aumentan. Hay ciertos índices que nos permiten ver la prosperidad de este primer gobierno, ¿no? Baja la mortalidad infantil, aparecen más médicos en cantidad por habitante, aumenta la natalidad, la esperanza de vida. Y también aumenta el nivel de tanto de secundaria como primaria, de escolaridad, sobre todo la secundaria. Y aumenta levemente la tasa de universitarios. También se desarrolla el turismo, que eso es interesante,
también,
para
verdad,
que lo veamos.
Verdad,
y el caso emblemático de, bueno, están las sierras de Córdoba,
sí,
pero también en Mar del Plata,
exacto,
que la costa era como el lugar emblemático donde empiezan a acceder estas capas bajas a partir del peronismo. Y el dato, bueno, numérico para tener más o menos en la cabeza, en 1940, 380.000 turistas arribaban a Mar del Plata. Para 1955 es 1.400.000. O sea, ahí vemos el avance de todas las capas bajas de la sociedad sobre Mar del Plata. Y esa cierta democratización del bienestar que tiene que ver con todo esto, ¿no?
De todos modos, a ver, después lo vamos a ir evaluando y lo vas a sintetizar vos. Estamos hablando de los tres gobiernos, el menos cuestionado de los tres gobiernos de Perón, ¿no es cierto?
Así es, el primero que es el de más prosperidad, con el viento de cola después de la Segunda Guerra, la economía de posguerra y cómo Argentina tenía, en los bienes que intercambiaba en el comercio internacional, tenía beneficios, digamos, ¿no?
Bueno, tenemos que hoy descansar. Bastante información nos has dado. Digamos,
muchísimo.
Obviamente, chicos, no crean que estamos llevando una síntesis. Sí es una síntesis, pero no una conclusión, porque hay mucho más para leer y para averiguar y cosas que han pasado de un lado y del otro. Seguiremos en la próxima, Sebastián, si estás de acuerdo. Bueno, una canción de Fito Páez, DLG, Día de los Negros, de los Grones, perdón, y en la voz de la enorme Elena Roger, para cerrar el día de hoy.
Y se abrirá todo el cielo, no será un día normal, después de todo. Todo llega siempre de algún modo. Las profecías se dan. Apocalipsis de abajo. Un maremoto de abajo. Un orgasmo que nunca se acabe. Día de resurrección. Y será un fuego, un pantallazo, un rayo de luz conmovedor, una tormenta, una música. Y será un fuego, un pantallazo, un rayo luz conmovedor, una tormenta, una música infinita. Negro animal de trabajo. cargas con todo el dolor. Gente de todos los lados, vientos amigos de Dios, carguen sus armas, aunque sea cárguenlas de ganas, tírenle al cielo su amor. Y será un fuego, un pantallazo, un rayo luz conmovedor, una tormenta, una música infinita. Luz conmovedor, una tormenta, una música infinita.